Buenas noticias llegan para el mundo de la tauromaquia y para los que nos gustan los toros. Uno, que ya gasta canas y poco pelo, recuerda con nostalgia la escuela taurina de la Venta del Batán. En un paraje incomparable, como es la Casa de Campo, joya de todos los madrileños y también de los que no lo son. De ella salieron grandes maestros, el Juli, Uceda Leal o Joselito. Pero hace casi 5 años que estaba cerrada. Otro de los legados que nos dejaste, Carmena. Y eso que te las dabas de alcaldesa tolerante. Tu dejadez absoluta y tu odio a la tauromaquia casi consigue destruir la escuela. Por suerte, la Comunidad de Madrid se hizo cargo de ella. Solo tenía que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y comunidad. Y por supuesto, este acuerdo llegó. Ya están los albañiles manos a la obra, reparando todos los daños que causaron el tiempo y ahora Madrid. Ya se ve el blanco y rojo de sus paredes. Los techos hundidos se repusieron. Ya cierran sus ventanas. Se están reparando y adecuando los establos. Todo tiene que estar listo para su inauguración. Si la autoridad y el tiempo lo permite, el día 16 de diciembre recibirán de manera oficial la Escuela Taurina La Venta del Batán. Ya hay 100 alumnos matriculados, chicos y chicas. ¿Ves, ministra Montero? Aquí no tenemos esos problemas que tú tienes. Todos los alumnos son iguales, aquí no hay diferencia. Desde 8 años a los más jóvenes, a 22 los de mayor edad. ¿Cómo me gustan estas noticias? Intentaré, junto a nuestro Ignacio Erce, hacer una visita y, por supuesto, una entrevista a los alumnos y a los maestros. Carmena, lo intentaste y no lo conseguiste. Ni pudiste acabar con los circos ni con los toros. Entérate, Madrid es taurina. Lo confieso, soy taurino y me siento orgulloso de ello.
En Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 11 de diciembre. Nos metemos en Navidad. Quedan 10 días para la lotería, ese día mágico en el que se puede decir que ese día sí empieza la Navidad, aunque las luces se enciendan mucho antes. Pero ese soniquete de los niños de San Ildefonso cantando los números y los premios. Joder, qué recuerdos me trae. Bueno, vamos a lo serio. Vamos a empezar el programa hoy con una entrevista. Una entrevista con un gran campeón. Un gran campeón, ahora lo veréis. Luego ya sabéis la noticia estática, donde nos dan la información cada semana. Luego tendremos Cinegética 2022. Ya ha empezado la cuenta atrás. Y vamos a terminar el programa hoy dando un salto hasta Galicia, donde vamos a hablar de solidaridad de la Mesa Galega por la Caza. Bueno, os he dicho que voy a empezar el programa con una entrevista. Una entrevista con un gran campeón, y lo tengo que decir. Veréis, en Castilla-La Mancha tenemos grandísimos tiradores. Y tengo al otro lado del teléfono a uno de ellos, a José Luis Rodríguez. Uris, como le llaman. José Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, campeón?
Muy bien, ¿qué tal?
Y lo digo bien, lo de campeón, porque si me pongo a repasar lo último. En septiembre ganaste el Campeonato de España de Foso Olímpico, en primera categoría. Luego el tiro pichón. Uh-huh. Y quedaste primero en el ranking del año. Y ganaste en octubre la Copa del Mundo.
Sí, así es. Hemos tenido un buen final de año.
Sí, sí, oye. Vamos, o sea, no nos podemos quejar en absoluto. Lo que hay que hacer es felicitarte y ponerse uno contento. Pero hoy esta entrevista no es solo para felicitarte por ser un grandísimo campeón, un grandísimo tirador. Hoy esta entrevista es porque ha habido cosas, y lo digo así, ha habido cosas que nos hemos enterado. y no nos ha gustado mucho. No nos ha gustado mucho. Porque claro, uno piensa que con ese ranking, con esos éxitos, pues nuestro José Luis pues debería estar ya preparando las próximas Olimpiadas. Y no sabemos si lo vas a poder hacer.
Pues ahora mismo no sabemos nada tampoco. No sabemos nada porque ya nos pasó una vez que estuvimos ahí a punto de poder ir a una Copa del Mundo para coger una plaza, aunque es difícil, pero por lo menos nos hubieran dado la oportunidad. Y ahora pues seguimos sin saber nada como antes.
Porque uno repasa el ranking actual, el ranking senior, y resulta que nuestro José Luis lleva 480 puntos, si no me equivoco. Uh-huh. Y el primero, el que va líder, lleva 482. Dos puntos solo más que tú. Y en el segundo, tercer y cuarto lugar están todos empatados a 481. Claro, cuando uno ve que en la Copa del Rey quedaste segundo, ¿no?
En la Copa del Rey quedé tercero.
Ah, tercero. Y... bueno, sí, es verdad que hay dos de 121 puntos y tres con 120 quedasteis.
Sí, sí. Y quedé tercero porque eso los puntos esos son los que... con los platos que entramos a la final. Uh-huh. Luego en la final puede cambiar el orden.
Uh-huh. Dale.
Entonces, en la Copa del Rey quedé tercero y luego en el Campeonato de España de categoría, de primera categoría, quedé primero.
Uh-huh. Campeonato de España primero.
Después de la final.
Y en la Copa Beretta tercero. Y
en la Copa Beretta...
sí, tercero.
No, en la Copa Beretta no...
ah, no participaste. No, ahí no, perdón, no participé.
En la Copa Beretta no participé porque esa tirada, la verdad que fue un poco, vamos, la anunciaron que iba a puntuar para el ranking un poco a última hora. Y entonces yo ya tenía otro evento y no pude asistir.
Oye,
entonces
ahora
no puntué.
Ahora lo que dices de lo anunciaron para el ranking. He estado echando un vistazo, he estado indagando, he estado llamando. Oye, a mí me parece muy raro. ¿Será que desconozco yo cómo va esto? Pero lo de cómo se consiguen las puntuaciones, como que cambia mucho, ¿no? Como que de pronto son tres tiradas, como de pronto son cuatro, como que de pronto dicen que son cinco, o que son seis, o que vuelven a cuatro.
Sí, la verdad que es, vamos, no lo tenemos nunca claro porque los tiradores nunca sabemos lo que va a pasar después de cada tirada. No sé con qué criterio, no sé por qué, pero hacen unos cambios y cuando crees que estás arriba, de repente estás abajo. Cuando crees que estás más abajo, a lo mejor estás más arriba, que bueno, eso no suele pasar, pero bueno. Y entonces no tenemos un patrón fijo hasta ahora. No sabemos bien lo que va a pasar.
No, por eso te digo, me sorprende que, oye, que no haya unas normas claras. Me sorprende y me mosquea, y lo voy a decir así, claro. Me sorprende y me mosquea el hecho de que cambien de un día para otro todas estas formas o toda la manera de puntuar que cambie. No sé, no quiero creer en conjuras, no quiero creer en cosas raras, pero sinceramente a mí esto me hace, como decía mi abuelo, me hace ponerme las orejitas tiesas. Me hace ponerme las orejitas tiesas y pensar aquello de que no me gusta cómo caza la perrita. Porque no hay una norma. No hay una norma. Y estamos hablando que aquí nuestros tiradores, nuestros grandes tiradores, se están jugando ir a una Copa del Mundo o se están jugando ir a unas Olimpiadas. Porque luego a nuestros políticos les encanta hacerse la foto. Cuando conseguís éxitos, les encanta hacerse la foto. Pero al final aquí a uno le queda un gustillo extraño a toda esta historia.
La verdad es que nosotros no lo tenemos nunca claro. Entonces, pues eso no ayuda. Porque ya que nos cuesta tanto trabajo llegar ahí, intentar estar ahí arriba y luchar y que luego pues tenga la incertidumbre de que no sepa si te va a servir para algo, pues la verdad que no ayuda a seguir, la verdad.
Porque no sé la gente cómo se imagina lo que es el día a día de un tirador como tú, o como muchos otros que hay, que os preparáis durante todo el año para hacer las tiradas necesarias para luego conseguir algo, para mí, tan maravilloso, tan increíble, que representará a España. Ya sea la Copa del Mundo, ya sean las Olimpiadas o ya sean un campeonato. Para mí es un orgullo el poder decir eso. Represento a España, a mi país. Entonces, de verdad es que me... Vamos a ser claros. Que la Federación Española de Tiro Olímpico no vive sus mejores momentos, eso lo sé yo, lo sabe cualquiera, lo sabe en el Consejo Superior de Deportes, lo saben todos los lados. Pero hasta el punto de que a nuestros tiradores os tengan con la incertidumbre y el no saber ningún día lo que... mejor, ¿cómo se van a levantar desde la federación y qué van a decidir? Me hace pensar, a mí, que quede claro que me hace pensar a mí. Me hace pensar a mí que esto es como cuando las oposiciones son dirigidas. Que las preguntas están puestas de tal manera para esas plazas que ya estaban asignadas antes de las oposiciones, cosa que no es muy muy ética, se puedan justificar. Y es la sensación que a mí me da, no sé, tú desde dentro, ¿qué sentís los tiradores ante todo esto, ante el no saber?
Pues hombre, un poco de impotencia y no te ayuda a seguir porque ya te digo que nosotros sacrificamos mucho para estar ahí y dejamos de hacer muchas cosas y nos dedicamos mucho tiempo a esto y claro, vas con ilusión y con lo difícil que es cuando lo consigues y luego te das cuenta que pues en mi caso, por ejemplo, hasta hoy no ha valido para mucho, pues eso no ayuda. Entonces, yo ya me pasó en 2019 que llegué al... Vamos, en 2018, al acabar el año, acabé primero del ranking nacional y me dijeron que, bueno, que iba a ir a una Copa del Mundo que había en México en febrero o marzo. Marzo.
En marzo, era en marzo.
Y bueno... pues estuve como 3 meses preparándome para ir a esa Copa del Mundo y después hicieron un cambio de ranking que, bueno, pues no sé con qué criterio, no sé de qué manera. Y nada, y después ya nos llevaron a... me dijeron que no, que ya del primer puesto del ranking había pasado al número 5. Y nada, y que... pues que tendríamos que ir a tirar una clasificatoria y, bueno, en el caso, pues sí, la verdad fuimos... como 18 o 20 mejores a tirar una clasificatoria, pero yo ya ahí me dejaron un poco descuadrado y no, la verdad que no tiré, bueno, tiré regular, pero no me sirvió para ir.
José Luis,
en tu día a día,
¿cuántas horas entrenas o cuántas horas entrenas en el foso cada semana para estar seguro y para ir preparado a cualquiera de los distintos campeonatos que hay?
Pues la verdad que entreno menos de lo que me gustaría, porque me pillan todos los campos de tiro muy lejos. No tengo ningún campo de tiro de foso olímpico cerca de mi casa. Lo más cercano que tengo es Toledo, que tengo que hacer 170 kilómetros para ir y volver.
O sea, cercano que tienes es La Bastida.
Sí, el más cercano que tengo es La Bastida, sí.
Oye,
y luego,
corrígeme, pues ¿no había en Tomelloso 1 o ya no está?
No, de foso olímpico ahora mismo funcionando en Ciudad Real no hay ninguno.
Madre mía.
Y el más cercano es Toledo, o a veces pues me acerco a Madrid, a Somonte, ya que soy socio de allí y al menos me sale un poco más barato el entrenamiento. Pero claro, tampoco me lo puedo permitir todas las semanas estar ahí 2 o 3 días, que es lo que se necesitaría y lo que la gente más o menos entrena. Porque, bueno, yo tengo un poco de ayuda de material, pero es lo único. Entonces, pues no puedo estar tampoco desplazándome lo que necesitaría, lo que me gustaría, porque ya te digo que pues se me va el presupuesto, no es posible.
Y además,
entonces, bueno, tengo un campo de tiro aquí en el pueblo donde yo vivo, en Abenojar,
sí,
de Fuerza Universal, que aunque no es lo mismo, pero bueno, la verdad que ayuda algo. Y entonces, pues ahí entreno lo que puedo.
Que no es poco para luego ver el ranking y ver lo que haces. O sea, si eso lo consigues no pudiendo entrenar lo que deberías, yo me pongo a pensar, ¿y si pudiera José Luis entrenar lo que se necesita o lo mínimo que se necesita? Joder, ¿hasta dónde podía llegar? De todas maneras, yo pienso una cosa, ahora que no nos oye. Joder, aguantar a Jaime dos o tres días a la semana tiene tela, ¿eh?
Sí, la verdad que Jaime también me ayuda mucho.
Es un grande, mi amigo Jaime Ledesma es un grande. Ya le
ya ayuda mucho y ahí vamos con él a tope.
Sí. Ah, ya aprovechamos, Jaime, a ver cuándo te pasas por aquí por los estudios, que José Luis no lo tiene fácil, pero tú sí lo tienes fácil, venirte aquí a los estudios un ratito a charlar un rato, que siempre que nos juntamos luego tenemos muchas cosas de que hablar. Pero vamos, no le enganchas a que venga aquí, vamos. Prefiere estar ahí, prefiere estar, como yo digo, oliendo a pólvora, que es lo que más le gusta, haciendo a pólvora.
Sé que está muy liado, pero seguro que va, ya verás, no puede rechazar la invitación.
No, mal le vale que no rechace la invitación, porque sabe que luego tengo mala leche. Bueno, ¿y el futuro qué? Cuéntame, ¿qué futuro vemos ahí?
Pues ahora mismo estamos ahí pendientes de las elecciones, no sabemos qué pasará. Qué no pasará, y a esperar, a seguir luchando, a intentar estar allá arriba, y ojalá que algún día nos sirva para algo.
Y mientras...
De momento, espero que sí, pero no lo sé, la verdad.
Hombre, yo voy a exigirte, no te lo voy a pedir, te voy a exigir que no te rindas. No podemos,
no,
José Luis, no podemos perder un
de
gran
De momento tirador. No me voy a rendir, no están mis planes, pero...
Tendremos que llamar a tu padre para que te controle, te vigile y para que no te rindas, y en los momentos de bajón, porque todos tenemos momentos de bajón, tío, o sea, vamos a ser claros.
Sí,
y sobre todo cuando vemos estas cosas que de las cuales no entendemos ni comprendemos, cuando vemos estas cosas, pues a uno nos da el bajón. Y nos da aquella idea de decir, pues lo dejo todo. Pero bueno, espero que con la ayuda de tu padre y con la ayuda de Jaime y con otra gente que sé que está siempre ahí,
sí.
No te rindas, tío, no te puedes rendir, porque, tío, ¿sabes cuál sería una de las cosas que más me gustaría en esta vida? Que verte subido en el cajón en las próximas elecciones recogiendo una persea. Hombre, me encantaría la de oro, evidentemente, pero me da igual, recogiendo una persea y luego poderte pegar ese abrazo en el aeropuerto. Para felicitarte y tenerte aquí en los estudios. Es una de las cosas que más me gustaría. Y
sería un sueño para mí, la verdad.
No, escucha, compartimos ese sueño, ¿eh? Ya te lo digo, compartimos ese sueño. Me encantaría poder hacerlo. Me encantaría poder cumplir ese sueño tuyo y mío y del programa. Porque me encanta a mí tener campeones aquí, poner el himno nacional, ponerme de pies delante de vosotros cuando estáis sentados aquí conmigo en los estudios y de humildemente reconoceros el trabajo y los éxitos. Y a mí eso me gusta muchísimo, me encanta. Y el resto de del año, pues bueno, sigue currando con tu padre, ayudándole, disfrutando del campo, porque...
Sí, la verdad que eres eso sí que no me lo puede quitar nadie.
Claro, es que... Si es que conozco pocos tiradores que no tengan también metido el bichillo del campo en la sangre, porque yo creo que van unidos de la mano, sencillamente. Yo creo que van unidos
sí,
de la mano.
Sí, la verdad que la mayoría de los compañeros, que aprovecho de decir que gracias a Dios en el tiro me he encontrado a gente maravillosa. Tengo muy buenos amigos y que hay un gran nivel de tiro en España.
Sí.
Me atrevería a decir que uno de los mejores países del mundo a nivel de tiradores uno de ellos es España, sin duda.
Sí, además siempre lo digo, sin tener el apoyo, y lo digo así de claro, y al que le moleste que se joda, sin tener el apoyo por parte de la administración, sin tener el apoyo por parte de los distintos gobiernos, y el de ahora menos todavía, claro, porque encima somos mala gente para ellos, sin tener el apoyo conseguimos tener ese nivel espectacular de tiradores y tiradoras. Lo digo lo de tiradores y tiradoras para que no se me ofenda la Irene Montero, que
no, y además
que diga que soy sexista.
Yo cuando digo tiradores me refiero a todos, sí, a hombres y a mujeres, que fíjate, o sea, hay muchísimo nivel tanto en hombres como en damas.
Sí, 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 sí.
Como
sí.
En junior, que hay un gran nivel también.
O tenemos un relevo generacional, si no nos lo estropean, tenemos un relevo generacional increíble y espectacular. Y espectacular.
Así es.
La verdad.
Así es.
Pues deseo de todo corazón, en estas peticiones que hace uno cuando llegan estas fechas navideñas, que siempre tenemos esos deseos, esos sueños, me encantaría que la Federación Olímpica de Tiro, la Federación Española Olímpica de Tiro, dejara de dar bandazos, pusiera las cosas claras y que trabaje por no perder a nuestros tiradores, a nuestros grandes tiradores como tú, José Luis. Y espero el próximo día verte en el campo porque es donde me gusta juntarme con vosotros, en el campo, disfrutar.
Ya sabes que
campo.
cuando quieras, ahí nos vemos.
Ahí nos vemos ya, un amigo común, un caballero, me ha dicho, tienes que venirte, tienes que conocerle, tienes que conocer a su padre. No te preocupes que eso se solucionará y podemos disfrutar y charlar mucho más y hablar de lo que nos gusta, del campo, del tiro y de los futuros éxitos que van a llegar, que estoy convencido, tío, que van a llegar. Pues José Luis, un abrazo y gracias por este ratito.
El almuerzo corre de mi cuenta,
eso está hecho. Un abrazo y deseando verte pronto en el campo y disfrutando y charlando, que es lo que más nos gusta. ¿Vale? Venga, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y vamos hablando, ¿vale?
Venga, un abrazo, José Luis. Hasta luego.
En Rasher Caza ponemos a disposición de las sociedades de caza y de todos los acotados nuevas pólizas de seguro de responsabilidad civil para cotos, con mayores garantías. Y además ahora le hemos bajado el precio. Nuestras pólizas incluyen gratis la responsabilidad civil de las monterías, batidas y ganchos que organice el asegurado en el coto, y también la responsabilidad civil de toda la junta directiva. Entre en www.rashercaza.es y calcule cuánto puede ahorrar en su seguro sin renunciar a nada. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Ática Guadalajara nos informa.
Y vamos con la primera noticia. Ática Guadalajara y la Mesa Galega por la Caza, ambos miembros de la OEC, Organizaciones Españolas de Caza, han entregado esta semana una donación de varios paletes, pienso, para los cazadores de La Palma. Como todos sabéis, los damnificados no solo han perdido sus casas o sus plantaciones, en muchos casos han perdido documentación, sus provisiones o incluso sus animales de compañía. Es por eso que ambas asociaciones han donado a través de Daniel Martín, concejal del Ayuntamiento del Paso en La Palma, pienso para los propietarios de perros, especialmente para aquellos que sean cazadores. Esta ayuda se suma a las muchas otras realizadas por personas y organismos que desean hacer un poquito mejor la vida a nuestros compatriotas palmeros. Agradecer desde aquí la colaboración de Juan Roberto como mediador entre el ayuntamiento y la coordinación con el proveedor local, Asalicán. Una modesta ayuda desde ambas asociaciones que esperemos se unan a muchas otras. La Palma os necesita. Este volcán no tiene visos de parar a corto plazo. Vamos con la segunda noticia. Siguen los reproches mediáticos ante el Ayuntamiento de Madrid por la caza de cotorras incluidas en el plan de la Consejería de Medio Ambiente para erradicar una especie invasora como es la cotorra, que aparte de aumentar su población exponencialmente, está generando problemas medioambientales y de seguridad a las personas por los enormes nidos que realizan. Como no puede ser de otra manera, el colectivo animalista se siente ofendido por esta medida. La Consejería de Medio Ambiente entendemos que ha acertado de pleno con esta medida eficaz, como la exterminación selectiva por arma de perdigones o arma de fuego, siendo esta la que menos impacto genera al medio natural y la más económica. Vamos con la tercera noticia. Un cazador resulta herido tras dispararse en el pie de forma accidental El accidente ha ocurrido este martes 7 durante una jornada de caza en la localidad toledana de Vargas. El cazador tenía solo 39 años y se encontraba cazando en torno a las 12:21 horas de la mañana. El herido tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario de Toledo. Igualmente, se personaron la Guardia Civil y la Policía Local. Pero siguen encima burlándose los animalistas de estas tragedias, accidentes que en todo caso están mostrando la cara de estos individuos, de estos ineptos, carentes de cualquier moral y raciocinio, que dicen proteger a los animales, pero que realmente los utilizan para sus propios fines. Y vamos con la última noticia. El Grupo de Liberación Animal reivindica el ataque a varios cotos de caza en el País Vasco. Este grupo, que bien podría considerarse ecoterrorista, ha realizado una veintena de ataques a torretas de caza de palomas. Este colectivo de componentes clandestinos y anónimos, que nació en 1976 y realiza acciones directas en nombre de los supuestos derechos de los animales, inicialmente este grupo inició actividades contra laboratorios y granjas en Europa y ahora también en la caza. Lo que ellos jamás conseguirán saber es que no hay un producto animal más natural y ético que el proveniente de la caza, sin vacunas, no estabulados y en completa libertad.
Ática Guadalajara. Si eres titular de coto o titular cinegético, asóciate a Ática Guadalajara por una cuota mínima. Infórmate en áticaguadalajara.com, la asociación más importante de Guadalajara. La unión hace la fuerza.
Bueno, si mis cuentas no están mal echadas, si mis cálculos son correctos, hoy, sábado 11 de diciembre, quedan 98 días para la inauguración de Cinegética 2022. Sí, 98 días. Despacito, despacito, día a día iremos descontando en el reloj. Y para hablar de Cinegética, ya sabes a quién tenemos. A Rodrigo Moreno. Rodrigo, buenos días.
Buenos días. Perdonad que no esté ahí con vosotros, pero estoy medio griposo y no quiero contagiar a nadie.
Si es que no pasa contigo. Si es que te gusta tanto estar en el campo y, oye, ya gastamos canas, tío, para ir tan jovial y tan desabrigado, que luego nos constipamos, ¿eh?
Pues mira, la verdad es que el fin de semana pasado el tiempo me jugó una mala pasada porque hacía un día de sol estupendo. Es verdad que anunciaba frío, pero lo que no me esperaba es un viento tan frío que se me metió en el cuerpo y bueno, pasando una factura que yo creo que todos en algún momento dado pasamos siempre.
Es que entró el frío con mala leche. Entró el frío y mucho aire. Sí, sí. Y mucho aire.
Sobre todo el aire muy frío, porque la verdad es que estábamos al sol y engañaba el tiempo.
Mira que es traicionero eso de que estamos ahí en el puesto colocados, estamos ahí al solcito y dice, joder, estoy bien, está el cerrado, y nos va entrando cual cuchillo ahí esa brisa gélida que cuando te quieres dar cuenta, como te dices, está entrando el frío en los huesos y para sacarlo cuesta. Bueno, cuéntanos más cositas para Cinegética.
Pues mira, la verdad es que estamos con muchísima ilusión. Como ya te comenté el otro día en la presentación, estamos tanto por demanda de público en compra de entradas como por los expositores, estamos como en época de prepandemia. Uh-huh. Los armeros que apuestan por la feria y por enseñar sus productos al público español, todos han ampliado tamaño de stand. Y el público respondiendo, o sea, la gente tiene ganas de feria, tiene ganas de volvernos a ver, de volver a la ansiada normalidad que nunca debimos haber perdido, pero que nos la robaron.
Sí, sí, fue totalmente tangada, sustraída, robada. Ya se me acabaron los epítetos y los calificativos de lo que nos hicieron y lo gracioso, joder, que es que luego la justicia ha dejado claro que no fue legal lo que nos hicieron, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que por desgracia la justicia no es rápida, porque no. Si no, todos hubiéramos tenido un año mucho más normal del año que tuvimos.
Oye, Rodrigo, ahora que están otra vez amenazándonos, y lo dejo entre comillas, con la sexta ola, la séptima, la octava, la decimoquinta, ahora que estamos, ¿te acuerdas cuando Isabel habló del pasaporte, de la tarjeta COVID, es decir, de que estábamos vacunados y demás, y la tacharon de todo, como siempre, la han tachado desde el gobierno a Isabel, y ahora parece ser que ahora va a ser una exigencia general, o ya está siendo una exigencia general y demás, para Cinegética, ¿vamos a pedirle a la gente que lleve el pasaporte COVID o no vamos a llegar a ese punto estricto?
Vamos a ver, Marcos, Cinegética y nosotros cumpliremos con lo que exija la ley en ese momento. Yo sinceramente creo que el tema del pasaporte COVID es para salvar las Navidades.
Sí, sí, yo lo veo igual, pero como sabes que me gusta un poco estar un poco con las orejillas tiesas ante las derivas de este monstruo gobierno que tenemos socialcomunista, y como uno no sabe por dónde nos va a salir, y como tengo claro que si pueden nos van a intentar joder, también lo tengo muy claro, si pueden nos van a intentar joder, entonces pues por eso oye, vamos a pensar, vamos a adelantarnos a posibles intentos de jugarretas con el tema de que nos puedan pedir. No, pues hay que, sí, bueno, pues no hay ningún problema. Si nosotros somos muy muy coherentes, nosotros cumplimos las normas y de eso no nos van a poder tachar nunca.
No, nosotros cumplimos todas las normas. Es más, incluso en la feria de junio nos extralimitamos un poco, fuimos quizás un pelín más prudentes, pero por una sencilla razón, al final estamos jugándonos la salud de nuestros amigos, sí, la nuestra propia. Entonces lo que se trata es de que podamos estar allí disfrutando y que no nos ni queremos que haya un contagio ni queremos que Cinegética sea el culpable de un brote de una cepa nueva. O sea, no, vamos a cuidarnos, vamos a tener dos dedos de frente todos y ya está. Pues supongo que para entonces todavía seguiremos con la mascarilla, seguiremos con los geles. Gracias a Dios, en España la vacunación, y gracias sobre todo a las comunidades autónomas.
Sí, sí, a las comunidades. Porque luego ya sabes,
sí,
quién...
Sí, no, hay que recordar que Pedro Sánchez se lavó las manos y delegó en las comunidades.
Sí, pero hace poco creo que se las ha tirado el pisto de lo bien que lo han hecho con las vacunas. Será cabrón.
No, lo han hecho bien las comunidades autónomas, claro, que salieron a comprar vacunas donde las había.
Claro.
Pedro Sánchez, hay que recordar que se lavó las manos y dijo que ese marrón se lo comiera a las comunidades autónomas. Claro. Oye, pues gracias a eso, España es el país mejor vacunado.
Gracias, como
y
dices,
que no hay demasiados negacionistas en nuestro país, porque claro, es que el problema que está habiendo ahora en Europa, el problema es que hay un 30% de la población que no quiere vacunarse y no, que son un foco de contagio para todos los demás.
No, y incluso ya sabes que hay países que van a aprobar leyes totalmente estrictas contra esta gente. Porque mira, a mí que alguien no quiera vacunarse por su ideología, convicción, me da igual, por lo que él quiera. Porque crean conjuras. Mira, oye, me da igual. Vale, no lo hagas, pero totalmente prohibido el contacto con el resto de la población.
Claro.
Porque no eres hagas, un vector no de contagio. Claro. Eres un vector de contagio. Y luego, sobre todo, en el caso nuestro, oye, no te aproveches luego si te contagias. No te aproveches luego de la sanidad pública que pagamos todos, tío. Porque te has puesto enfermo por tu capullez. Vamos a decirlo así, claro. Es que no. Y tenemos suerte, como te has dicho, que tenemos pocos negacionistas. Tenemos muy poquitos negacionistas.
Yo creo que en eso, yo lo digo siempre, la actividad que nosotros practicamos es al aire libre, es la que menos riesgo de contagio tiene. Podemos agarrarnos un resfriado o una gripe.
Sí, eso sí.
Pero del virus no nos libra. Nosotros estamos en contacto con la naturaleza y los contagios y todo esto han sido en sitios donde hay, en sitios cerrados y en donde hay conglomeración de gente. En el campo no. Entonces vamos a seguir manteniendo la misma filosofía que tenemos en el campo, la vamos a mantener en la feria.
¿Volveremos a tener espacios? Perdón, ¿volveremos a tener pasillos más grandes, Rodrigo?
Volvemos a tener pasillos más grandes, plazas más amplias, precisamente para el poder permitir el distanciamiento. Aparentemente ahora mismo no, bueno, hay el aforo del 100% de lo que cabe, pero no hay limitación de aforo hoy, no, pero vamos a ver, estamos efectivamente a poco menos de 100 días de esto, pues yo creo que la normativa nos la van a dar en enero después de las fiestas navideñas.
Sí, yo creo, yo coincido contigo.
Si la gente en las fiestas navideñas se comporta bien, pues el índice volverá a una cosa normal y entonces volverán a... podremos tener una vida normal. Si se disparan, pues no sé qué tipo de confinamientos o demás nos decretarán.
Hombre,
con limitaciones. Aquí yo creo que confinamiento no, porque ya se lo ha tirado dos veces el Supremo, no creo que van a intentarlo, limitaciones sí nos pueden poner.
No creo, aunque de este gobierno me creo cualquier cosa, no creo que lo vuelvan a intentar. De todas maneras, como me han dicho algunos amigos de otras comunidades, joder, qué suerte tenéis teniendo Isabel. Eso es lo que tenemos, tenemos suerte, pues tenemos a Isabel, y porque aunque se hayan hartado a criticarla y a demonizarla, pues el tiempo ha dado la razón a cada uno. Oye, Rodrigo, sé que vas a tener muchos compromisos en Cinegética, pero me ha soplado un pajarito, que va a haber un concurso de tapas de caza y que
vamos a hacer,
vas de jurado, ¿no?
¿Un concurso de tapas de caza? Va a haber jurado.
Y tú vas a estar en el jurado, me imagino.
Yo voy a estar degustando, ¿no? No voy a estar en el jurado, pero tendremos a grandes cocineros. Espero contar con José de Conchema Losa, que es un cocinillas, como todos sabemos. Y digo cocinillas por el tamaño.
Sí, sí, no por otra cosa.
Por supuesto, a Javi de Lumbre Quimera. Esto es un concurso que quisimos haber hecho en la feria del 20, la
del 20,
que tuvimos que cancelar por el COVID.
Sí.
Y sobre todo porque nosotros creemos y apostamos muchísimo porque hay que aprovechar todo. O sea, los cazadores no solamente nos quedamos con el trofeo y que quitarnos esa etiqueta de que perseguimos un trofeo y ya está. No, recogemos la cosecha que da el campo en forma de animal y la aprovechamos para luego comérnoslo, enseñar cómo cazarlo, cómo guisarlo, cómo despiezarlo y cómo poder tener y degustar la carne más sana que existe.
No hay ninguna carne más sana hoy en día a la que podamos acceder que no sea la de la caza. Vamos a dejarlo ya claro.
Toda la que encontramos en supermercados está alimentada por pienso.
Claro.
Esta no voy a decir no se alimente y se refuerce con pienso en algún momento puntual del año a los animales, pero el 80 o 90% de su alimentación es natural.
Totalmente natural. Totalmente natural.
Y luego hay una cosa que no nos damos cuenta, pero si el cerdo ibérico hace una cosa maravillosa que se llama el jabón por la bellota, no nos olvidemos que el jabalí, el venado, el corzo y toda nuestra fauna come bellota.
Sí. Esa grasa, ese oro que tiene ahí metido en tebetita, pues ese es el mismo oro que al jamón, nuestro jamón ibérico lo hace ser excelencia a nivel mundial y una delicia que cualquiera cada vez que cuando la prueba se le van los ojos. Esa misma bellota es la que también alimenta a nuestros ciervos, a nuestros jabalís, a nuestros gamos, y le dan también esas excelencias. Por eso en Europa está tan bien valorada la carne de ciervo de España. No es que la de otros países no esté igual de valorada, pero por eso la de aquí está tan bien valorada, por la limitación que tiene. Pues o sea sí, que en las jornadas que va a haber antes de Cinegética, en el Hotel Escuela, estarás con nosotros, ¿no?
Sí, sí, no, vamos a ver, la semana que viene pretendo estar acompañado por una pequeña que a mí me roba el corazón. Pero...
A ti te roba el corazón y a mí me quiere robar la trenza. No, dile, sí, dile, pero... que tengo unas ganas locas de que se venga aquí a sentar al estudio. Mío, tengo unas ganas locas.
Lo que hemos hablado muchas veces del relevo generacional.
Sí.
Y es verdad que yo cada vez veo más juventud en el campo. Es un... Yo creo que alguna vez hemos comentado que cada vez hay más señoras cazando y cada vez se está volviendo otra vez a ver juventud en el campo con muchísima ilusión y haciendo muy bien las cosas.
Y eso sabes que siempre me he culpado, nos hemos culpado en el debe de que lo estábamos haciendo mal. Y sin embargo, me voy a tener que comer mis palabras y voy a tener que empezar a decir que hemos cambiado, que lo estamos empezando a hacer bien y que cada vez, como tú dices, cada vez yo me pongo más feliz y me enorgullece cada vez que voy al campo, cada vez que voy de caza, ver más gente joven. Y eso, hay que felicitarse.
Yo he tenido la suerte de que me invitaron a un ojeo de perdices donde la mitad de los ojeadores eran mujeres. Hay un montón de perreras, hay un montón de mujeres en los puestos, que es un verdadero placer. Y lo hacen francamente bien. O sea, hay que quitarse el sombrero porque no lo han tenido fácil llegar al mundo de la caza, y la que ha llegado con tal afición que nos da un ejemplo a cualquiera.
Sí, todos los días, todos los días. Y no hace falta, señora Montero, no hace falta gastarse una pasta de desmasculinizar el campo y el mundo rural, Nosotros no tenemos esos problemas.
En todos los niveles, desde el puesto hasta un ojeador. Pero que son gente que es aficionada y que te lo demuestran todos los días. En un mundo que, no voy a decir que era hostil, pero que no le era totalmente favorable.
No, era un mundo difícil, difícil, no hostil como tú dices, pero sí era un mundo un poco más difícil. Y han demostrado, como demuestran cada día, porque yo cuando oigo hablar a toda esta gente de feminismo y demás, yo siempre digo lo mismo: feminismo, vete a ver a nuestros soldados vestidos de uniforme, vete a ver a nuestros guardias civiles, a nuestras policías. Ese es el feminismo que lucha cada día. No el de los despachos y el de las subvenciones, Cuidado.
No, y el que quiere diferenciar, no, el feminismo es que quieren ser igual que nosotros. Uh-huh. Vamos a ver, es que no creo que haya diferencia.
No, ninguna.
Excepto quizás una pequeña diferencia física, pero que ya está.
No, está clarísimo. Bueno, don Rodrigo, la semana que viene... cuídate, sopitas, calditos de fin de semana, abrígate cuando salgas al campo porque vas a salir,
Te diré que estoy cazando en Sanabria, que no es precisamente el sitio para cuidarse un catarro.
No. Bueno, lo digo que te puedes tomar algún pucherito bueno en Sanabria.
Lo que sí que voy con mi mujer y si el tiempo está muy, muy hostil, pues la que irá al puesto será ella.
Bueno, pues nada, oye, de todas maneras, los que no conozcáis a Casilda, os aseguro que joder como tira, perdón por la palabra, joder como tira, Casilda, por favor.
Tira muy bien, defiende los puestos.
Sí.
Yo no voy a decir al mejor que la gran mayoría de los monteros que conozco.
No, vamos, no voy a... Algún día habrá que contar... lo que hemos visto algunos, que hemos sentido absoluta envidia, es decir, ole, 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 y que, mira, y que mejor que muchos,
No, vamos a ver, todos tenemos en mente algún buen cazador, todos tenemos en mente algún buen tirador, todos, pero que se conjuguen las dos cosas y que encima tener la suerte y el placer de que sea tu mujer... Es una verdadera maravilla.
Pero absolutamente, sí. comparto contigo que es una absoluta maravilla y para mí es un placer el poder decir, contarme dentro de sus amigos y siempre lo absolutamente cariñosa que es conmigo cuando está hablando conmigo. y la evolución que hemos visto aquí en los estudios de ella, que al principio, recuérdate que la primera vez que vino, muy callada, muy demás, y poquito a poquito se ha ido soltando y ahora da gusto que se siente en los estudios con nosotros y que
bueno,
se comparta.
Es tímida y no precisamente igual que su hija, que de tímida tiene poco.
La semana que viene voy a pasármelo muy, muy bien, Rodrigo, te lo garantizo. La semana que viene me lo voy a pasar
bien. Hacemos un prenavideño que lo pasaremos bien.
Pues aquí te espero la semana que viene. Dale un besote a la cría.
Y aprovecho para recordar a todo el mundo que los niños menores en Cinegética tienen entrada gratuita.
Tienen entrada gratuita. Nosotros sí apostamos por el relevo generacional. Un abrazo, Rodrigo. Cuídate.
Un abrazo. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia.
Bueno, pues vamos al último bloque de hoy. Vamos a hablar de qué grandes somos, qué grandes son nuestros gallegos. Bueno, nuestros gallegos y más, de solidaridad, de que nosotros no pedimos, nosotros no hacemos crowdfunding, no le pedimos a la gente con el dinero, nos arrajamos el bolsillo y ayudamos. Esta semana hemos visto unos vídeos de el corazón que tienen nuestros gallegos. Y tenemos a nuestro gallego allí al otro lado del teléfono, a nuestro Manuel Martínez Casal de la Mesa Galega por la Caza. Don Manuel, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. De hola en hola y tiro porque me toca, pero bien, bien.
Y bueno, aquello de estos gallegos están locos, pero bendita locura que tenéis. Habéis llegado, que no habéis sido los únicos, y bueno, pues os habéis puesto en contacto con nuestro gran Juan Roberto Rodríguez, que es el presidente de La Barquita, la sociedad de cazadores más antigua de La Palma. Y, ala, venga, ¿qué hace falta? Pienso, para allá que va el pienso. Y sin tener que pedírselo a nadie.
No, yo creo que todo el mundo... Sí, querer es poder, Marcos. A veces es verdad que se necesita iniciativa, ideas, y este colectivo, bueno, tampoco no está sobrado de pseudo representantes que piensen, pero la verdad es que bueno, que no queda otra y que la caza tiene que ser lo que es y no lo que dicen que somos. Es decir, yo creo que es un motivo de, como diría el otro, de orgullo y satisfacción.
Sí.
Pues ver que el colectivo cinegético se moja, se implica, de sus fondos propios, sin ninguna cosa rara, porque tampoco se necesitan millones de euros, pues estamos donde hay que estar. Y donde hay que estar, yo creo que en estos momentos es apoyando a nuestros hermanos de la isla de La Palma, que bueno, realmente, como en algún sitio, no podemos apagar sus lágrimas de fuego, pero sí podemos ayudarles en temas materiales que están a nuestra disposición. Y así lo entendieron los socios de cazadores de la Mesa Gallega por la Caza y decidimos pues eso, destinar parte de nuestros recursos a colaborar con ellos. La verdad que bueno, ya digo, estamos orgullosos de haberlos hecho y creo que volveríamos a hacerlo sin pensarlo.
No, yo es que claro, cuando ves, pero ves, mira, lo de todo esto que hicieron todas estas ONGs, si podemos llamarlo de esa manera, todas estas asociaciones animalistas y demás, recaudando mucha pasta para un rescate, para salvar, ni rescate, ni salvar, ni nada, y al final,
solo la pasta.
Toda la pasta esa se la han quedado, porque sabemos en el programa que ha habido gente que donó dinero. No te voy a decir que fueran grandísimas cantidades, pero bueno, que donó dinero. Y claro, a raíz del ridículo absoluto del rescate, pues la gente les llamó y para preguntarles que, oye, ¿qué iba a pasar con el dinero? El teléfono ya no existe. Ya no hay manera de contactar con ellos. Se los ha tragado la tierra. Y nada, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Pero no. Mira, hay una frase que a mí me encanta, que dice que solo odian los débiles. Nosotros los fuertes amamos, y amamos mucho. Y nosotros los cazadores somos gente fuerte. Y si algo nos sobra es amor. Y cuando hermanos de otra zona, cuando en Ávila hubo los incendios, cuando los hubo en Málaga, ahora el desastre de Cumbre Vieja, ahí los primeros. ¿Cómo hemos aportado a las colas del hambre, Manuel? Porque también hay que contarlo. Lo que hemos aportado a las colas del hambre, esas que nos han golpeado durante toda esta pandemia y que nos siguen golpeando. Los cazadores, ahí. ¿Dónde están los otros? Manuel, ¿dónde están los otros?
No, yo creo que es un problema estructural, porque a veces, digamos, nos fijamos en los otros, pero es que dentro de los nuestros pasa un poco lo mismo. Es decir, son especies de ONGs con mucho bombo, donde dedican 80 o 90 mil euros al sueldo de su presidente, sí. Y al final actúan igual que las ONGs. Entonces, tampoco podemos cargar las tintas sobre los otros cuando dentro de los que dicen ser de los nuestros actúan exactamente igual, actúan vía subvención, actúan vía palmeros, nunca mejor dicho, que nada tiene que ver con los de La Palma, y actúan exactamente igual. Es decir, ese es el problema que tenemos. Es un problema estructural de funcionamiento de pseudo asociaciones deportivas que funcionan exactamente igual que las ONGs. No sé si el teléfono lo cogen o no, pero el dinero de todos los cazadores tampoco se sabe a dónde va. Entonces, el problema es estructural, Marcos. Entonces, la sociedad lo detecta, y como lo detecta, así nos tiene. Es decir, el respeto a la sociedad no se lo podemos exigir, tenemos que ganárnoslo. Y para ganárnoslo tenemos que andar, primero, con la cabeza bien alta, y segundo, obras son amores y no buenas intenciones. Entonces, tenemos que recuperar la senda de la imagen social de la caza. La imagen social de la caza se recupera con acciones, como dices, que hicieron otras asociaciones y que nosotros también en este caso fuimos capaces de hacerlas, y que tendría que hacerlas todo el mundo, porque bienvenidas sean, independientemente de quién las haga, es lo de menos quién las haga. Lo que hay es que hacerlas. No podemos seguir manteniendo y vendiéndole a la sociedad que la caza es un deporte de matar y que gana el que más mata, y que dan una salida de un campeonato y la gente sale corriendo. Esa es una parte deportiva de la caza que la sociedad ni entiende ni comparte, y que está arrastrando a toda la actividad social y solidaria que tiene la caza al abismo. Ese es el gran problema. Por eso te digo que ONGs, entre comillas, hay muchas. En el otro lado y en el nuestro, por desgracia. Así estamos.
Sí. Sí, no, porque como tú has dicho, que la caza, yo sabes que personalmente, no la considero un deporte. Para mí es otra cosa completamente diferente. Yo lo he mamado desde pequeñito, es otra historia. Pero no desdeño ni quito que tiene su pequeña parte deportiva, que son los campeonatos, como tú has dicho.
Sí.
Pero claro, como tú dices, esa imagen que damos, ¿no? Mira, yo no practico ningún deporte, y este mensaje es para los que nos odian porque nos desconocen, los que nos odian o los que no les gustamos porque no saben realmente lo que hacemos. Yo no practico el deporte de matar animales. Yo no lo hago. Yo practico la caza. Practico la caza, que es una actividad vinculada al sector primario. Practico la caza porque me gusta, no voy a negar lo que me gusta, pero practico la caza porque mis amigos los agricultores necesitan que yo y mucha gente como yo practiquemos la caza, porque lo necesitan para que sus cultivos no queden arrasados. Y si no, pasaros por Aragón para que veáis los daños que están haciendo el conejo, la zona de furtícula de Pila y toda esa zona donde han perdido cosechas enteras. O que se lo cuenten a los ganaderos, donde la masificación de ungulados y otras especies ha creado o ha supuesto la llegada de la tuberculosis a sus cabañas ganaderas. O que se lo digan a los ganaderos con el lobo.
Sí.
Que se lo digan a todos ellos.
Claro, Está claro y demostrado, incluso científicamente, ya que ahora mismo parece que todo hay que demostrarlo científicamente, si no, no vale, es que la caza es la mejor herramienta de gestión que hay para las poblaciones. Aparte de todo eso, pues lógicamente lleva todo ese carácter intrínseco de amistad, compañerismo, solidaridad. ¿Cuál es el problema? Que hay que demostrarlo.
Claro.
Y todos esos valores, valga la redundancia, nunca se ponen en valor de la caza. Es decir, solo se pone la pequeña parte deportiva, que por cierto pues practican el 5% de los cazadores españoles, nada más. Entonces, claro, si esa imagen es la que trasladas, pues luego no le puedes pedir a la sociedad que entienda otra imagen. Porque si todos los recursos económicos que destinas a trasladar algo de la caza es eso, pues luego no le puedes exigir a los demás. No, es que no ven las otras cosas de la caza. No, es que no es que ellos no las vean. Es que nosotros no se las presentamos. Entonces, por eso te digo yo que dentro de la caza, yo creo que cada día más, si queremos tener una mínima posibilidad de subsistir, que no está fácil, como actividad, pues lógicamente es eso. Es revalorizar los valores delante de la sociedad que tiene la actividad cinegética y el colectivo cinegético en general. Y dentro de ellos está la solidaridad. Pero la solidaridad hay que demostrarla, igual que el respeto, hay que ganárselo, Marcos.
No, totalmente.
Y no se está haciendo. Entonces, no podemos culpar a los demás, ¿vale?
Nunca nadie
nos va a poder decir que no fuimos solidarios con La Palma, que es una humilde asociación con 5.000 y pico de socios y que lógicamente se podría haber hecho mucho más. Perfecto. Pero dentro de nuestras posibilidades tenemos la conciencia tranquila y nunca nadie nos podrá decir que no hemos participado. Y nosotros nos sentiremos orgullosos de decir, lo hemos hecho. Pero repito, ¿cuántas asociaciones se pueden sentir orgullosas de haberlo hecho y de poder decirlo? Porque una cosa es hacerlo y luego otra es decirlo, porque hay muchos que también dicen y no hacen.
Sí, entonces, que de esos tenemos unos pocos.
Entonces, claro, es decir, a mí ya nadie me va a sacar los colores nunca, y a los socios de la Mesa Gallega por la Caza, diciendo que no aportamos nuestro humilde granito de arena. Lo hicimos. Y está ahí. Y te puedo repetir que lo único que nos llevamos es la satisfacción del deber cumplido. Pero bueno, también es verdad que eso lo pueden hacer asociaciones, entre comillas, libres, o asociaciones liberadas.
Sí, las que no tienen que pagar ningún
tributo, ni vinculadas a movimientos sociales vía subvenciones. Ese es el gran problema de este mundo cinegético, que nos está arrastrando al abismo. Y el problema es que no se arrastran ellos al abismo, arrastran al abismo a la caza. Ese es el gran problema, Marc.
Pues que sepas.
Yo creo que estos pequeños gestos, vuelvo a repetir, el único valor, aparte del sentimental, es el valor social que rejuvenece, o esos pequeños brotes verdes que en su día decían algunos, tenemos que ir alimentando en la actividad cinegética si queremos llegar más allá de 5 o 10 años.
Sí, pues que sepas que Juan Roberto, que sabes que todos los domingos está conmigo en el programa telefónicamente, está encantado con estas pequeñas ayudas. Están felices y encantados y, como le ha dicho, no tenemos abrazos para agradecer y reconocerlo. Lo ha dicho don Manuel Martínez Casal, querido amigo. Enhorabuena, felicidades a la Mesa Galega por ese humilde y pequeño gesto, pero tan grande a la vez.
Nosotros, voy a repetir a todos los oyentes, animamos a que todo el que pueda, que yo creo que hay muchas asociaciones que pueden, incluso mucho más que nosotros, que se lo piensen. Y vuelvo a repetirles que así podrían por lo menos ir con la cabeza alta y llevar siempre en su corazón la satisfacción del deber cumplido.
Pues ahí dejamos el guante. Que el que lo quiera recoger, que lo recoja. Don Manuel, un abrazo fuerte y hablamos en breve, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya nos hemos cargado el día 11. Recordar, mañana volvemos, porque esto lo hacemos por y para vosotros. Sin vosotros esto no sería posible. ¡Hasta mañana!
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.